verlos a todos. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo una vez más la palabra. Es una gran responsabilidad. Y tú sabes que, bueno, estamos estudiando Efesios capítulo 6. Ya, como decía Toño, estamos casi al final. Y vamos en esta mañana a ver varios puntos. El mensaje de esta mañana se llama o se titula Verdad, Corazón y Certeza. Verdad, Corazón y Certeza. Gracias, María. Pero para empezar, bueno, pues primero vamos a poner este tiempo en manos del Señor y te invito y te pido que me acompañes en una oración. Padre bueno, gracias te damos. Abba Padre, gracias por que tu amor, Señor, ha llevado a tu Hijo Jesucristo a la cruz a pagar por nuestros pecados, por mis pecados, Señor. Y gracias, Señor, porque en ese sacrificio tú has perdonado todos mis pecados y ahora, Señor, me ves santo a través de la vida y de la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú bendigas este mensaje, que hables tú a través de nosotros y que yo solamente sea una bocina tuya, Señor. Te damos gracias por tu iglesia local, te damos gracias por tu iglesia universal y te pedimos, Señor, que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde, no más, no menos, sino lo que realmente tú pides a tu iglesia. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos por favor a Efesios capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 12 al 15. En esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos 14 y 15, pero quiero tomar desde el versículo 12 solamente para que tengamos el panorama y la idea general. Ya estamos ahí, Efesios 6, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y dice así la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Tú puedes ver que la armadura, los elementos de la armadura del Señor siguen en los versículos 16 y 17, pero quisiera que nos enfocáramos en esto el día de hoy. Muy bien. Entonces, en este pasaje, la Escritura nos está diciendo para qué es la armadura, quién la puede usar y de quién es esta armadura. Número uno, y tú ya lo escuchaste en semanas pasadas, ¿de quién es esta armadura? De Dios. No es una armadura que me pertenece, sino es una armadura que Dios me está dando. Es un equipo, es una utilería que Dios me está dando para que yo pueda usar. ¿Para qué es esta utilería? ¿Para qué es esta armadura que Dios me está dando? Para resistir y para estar firme. Esto queremos hacer mucho énfasis el día de hoy en la iglesia porque es muy importante que lo entendamos desde este punto de vista. Es para resistir y para estar firme. ¿Sí? ¿Y quién puede usar esta armadura? ¿Quién? Los que han confiado en Cristo para salvación. Una persona que no ha puesto su fe en Cristo, que no ha puesto su fe en la obra de Cristo en la cruz, pues no puede usar esto porque no, simple y sencillamente no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Por lo tanto, Dios no le puede entregar algo a alguien que no es de él aún. Entonces, visto esto, en los pasados fines de semana, veíamos que el ser humano siempre quiere ser protagonista. Tú te recordarás que desde niño o desde niña querías ser un superhéroe o querías ser un vaquero o un bombero que pudiera salvar a toda la gente. Nosotros los seres humanos siempre queremos ser protagonistas Y estos superpoderes que vemos en la tele, en los cartones, en los en las caricaturas, etcétera, etcétera, nos van muy bien porque siempre hemos deseado sobresalir del resto de la humanidad. Y cuando llegas al Señor y ves y lees lo que pasaba en los tiempos del Señor, que ellos podían echar demonios, que podían curar personas, que podían hablar en lenguas sin conocer y sin haber estudiado, entonces lo vemos como un superpoder y decimos, de aquí soy. Sin embargo, los tiempos donde Jesús estuvo en la tierra, había una actividad espiritual demoníaca muy fuerte. El día de hoy es diferente. El día de hoy, por eso algunos dones han cesado. O sea, algunos dones ya no están en operación. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la palabra completa. Entonces, don de profecía, don de decir lo que va a pasar, ya no existe. Ya está todo en la Escritura. Y así podemos seguir hablando de otros dones como el don de lenguas. No es necesario porque la Biblia también ya está traducida en muchos idiomas. Y cuando hablamos del don de lenguas, era para que las personas pudieran hablar lo que Dios les decía y tenía que haber un intérprete que estuviera diciendo, ah, lo que está diciendo es que Dios, ta, ta, ta. Y no era un tema solamente de lenguas angélicas, como algunos piensan, que tú puedes orar en lenguas y que puedes decir, no sé qué dices, y que al final ni siquiera tú entiendes. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros, y creo que ya te lo he compartido, conocimos a un creyente que estaba enrolado en el narcotráfico allá en Tijuana. Y decía que ellos estaban orando 24 horas por 7 días en lenguas a la Santa Muerte. Entonces, cuando tú te metes en estos rollos de hablar en lenguas, de demonios, etcétera, ten mucho cuidado porque no siempre, es más, yo te diría, la iglesia no se tiene que meter en eso. Y esa es la postura de esta iglesia local. Nosotros pensamos que la iglesia del Señor no está para guerrear contra los demonios y contra el enemigo. De hecho, la armadura de Dios es para resistir y para estar firme. Déjame ponerte un ejemplo bien sencillo. Por mi trabajo yo conozco algunas personas que son, vamos a decir, ante el mundo muy importantes. Y ellos usan coches blindados. Te estoy hablando del dueño de La Costeña, del dueño de Sabormex, de etcétera. Y ellos tienen obviamente una escolta, pero los autos que usan son mega blindados. Una cosa es que ellos se suban al coche blindado y que en el camino alguien los ataque. Y otra cosa es que se suban en el coche blindado y que le vayan a hacer la guerra al narcotráfico o a los secuestradores. ¿Ves esta diferencia grande? Una es para protección solamente y la otra es como si fuera un tanque de guerra para entonces estar cubierto, protegido, pero además hacer la guerra. Lo que la armadura del Señor para lo que es para resistir y estar firmes. No es para ir a hacer guerra. Y esto, hermanos, lo tenemos que entender muy bien. Porque si no, estamos perdiendo enfoque de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y hoy, esta mañana, vamos a ver tres puntos de la armadura de Dios. El ponerte la armadura de Dios, el usar la armadura de Dios, no es un punto pasivo. No es que yo ya me puse la armadura y me voy a relajar espiritualmente. El ponerte la armadura de Dios implica que tenemos que hacer cosas, pero estas cosas son para resistir al mal y para estar firmes en el Señor. No sé si todos están conmigo en esta gran diferencia, ¿sí? Una es para protección, para resistir, para estar firmes, y lo demás el atacar, el hacer guerra, no nos corresponde a la iglesia del Señor. Yo sé que hay algunas iglesias que enseñan lo contrario. Yo sé que hay algunas iglesias que incluso mi hermano Javier lo ha dicho muchas veces, desde aquí, desde el frente, avientan un guitarrazo y dicen vamos a hacer guerra contra el enemigo. Eso no tiene un fundamento bíblico. Eso no es lo que Dios pide a la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que el Señor pide a su iglesia? Bueno, vamos a ver. Y yo quiero nada más antes de esto recordarte, vamos a 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué en esos tiempos, y tú lo sabes perfectamente, se requería en los tiempos de Jesucristo, por qué se requería que estos dones espirituales y estas cosas sobrenaturales se vieran tanto? Porque estaba llegando Jesucristo, porque su pueblo no lo recibió, porque su pueblo no creyó que él era el Mesías, el Cristo, y porque entonces tenía que respaldar todo lo que él era con este tipo de manifestaciones. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 en adelante dice: porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Esa era la postura en esos tiempos. Los judíos querían ver señales que realmente él era el Cristo. Y los griegos querían entender si realmente Cristo venía de ahí. Y dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos dicen, ese no es el Cristo. Los judíos hoy en día siguen esperando al Mesías. Entonces, por eso dice que es tropezadero, porque ellos dicen, no, ese no es el Cristo. Y para los gentiles, locura. Para los que no son judíos, dicen, no, hombre, ese Cristo, pero por favor, a ver, si fue Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? A ver, si fue Dios, ¿por qué permitió esto? Si es Dios, ¿por qué permite aquello? Entonces, es una locura para los demás. Pero dice, el versículo 24, más para los llamados, los creyentes, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos puestos en este punto de la historia y del el diagrama de Dios. Estamos puestos en este tiempo de la iglesia y no podemos tomar cosas que no son para la iglesia, que fueron antes de Cristo, y tampoco podemos tomar cosas que son después, que van a ser después de la iglesia, después del arrebato. Hay principios, sí hay principios, acá también, pero hay algo específico para la iglesia. Y lo específico para la iglesia, entonces decíamos, es esta parte de entender qué nos corresponde a nosotros. Mira, vamos ahí a Efesios 6. Y vamos a leer el versículo 18 y 19. Esto es un spoiler, atención. O sea, es un adelanto, ¿no? Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con E mayúscula, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículos 18 y 19 hablan acerca, es cuando termina de describir la armadura de Dios, y dice Pablo, oren en todo tiempo, esto, el otro, y en estos dos pasajes en ningún momento dice que salgamos a hacer guerra. Yo no sé si tú lo ves o lo estoy viendo mal, pero dice todo lo contrario, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En nuestro enfoque, mis hermanos, tiene que estar en la iglesia y tiene que estar en los perdidos. Nuestro enfoque no es ir y, como una vez alguien me dijo, quitarle la cabeza a un demonio que me anda siguiendo, ¿no? Es algo que no tiene sentido. Un día estábamos desayunando varias parejas de creyentes de diferentes iglesias y una de las parejas dijo, no, es que llegamos un poco tarde porque venimos de un exorcismo. Y todos los demás nos quedamos así como que, ¿y luego? Y no les dijimos, ¿verdad? Pero, y entonces ellos dijeron, no, es que sí estaba muy difícil y imagínense que tenía tres espíritus esta persona. Y nosotros, ¿y cómo identificas tres espíritus? Y si se dice creyente, ¿cómo es que el Espíritu de Dios puede morar y pueden llegar espíritus o demonios a un mismo corazón? Eso es imposible. Pero otra vez, hermanos, el ser humano quiere ser superhéroe. El ser humano quiere estar por encima de. Y por eso nosotros a veces queremos sumarle a todo lo que ya hizo Cristo en la cruz, a todo lo que ya hizo el Padre, queremos sumarle algo más para entonces poder ayudar a Dios. Dios ya ganó en la cruz. Y yo te decía que la postura de esta iglesia, hermano, es que nosotros no hacemos la guerra ni a demonios ni a Satanás. Nosotros resistimos. Nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar estudiando la palabra y tenemos que estar siendo muy firmes en el Señor para resistir los ataques. En las bases doctrinales de la iglesia, el punto número 13 habla de la persona de Satanás. ¿Por qué te digo esto? Porque como iglesia no somos, no estamos ignorando que existe Satanás y que existen los demonios y que hay un ataque, lo tenemos muy claro, pero otra cosa es que nosotros te invitemos a estar luchando contra el enemigo y sus demonios. Y aquí hay algo muy, muy importante. Si tú crees que Dios te mandó a hacer guerra contra los demonios y el enemigo, tal vez, hermano, esta no es tu iglesia local, y lo digo con todo cariño. Pero antes de que tomes una decisión, yo te pediría que te des la oportunidad de aprender más de la Escritura, de estudiar más del Señor, para que el Señor te hable y tú puedas entender estas diferentes posturas que hay en la Escritura. Me expliqué mal. Que hay en la interpretación de la Escritura, porque solamente hay una señal para la iglesia y es que estemos firmes y que aprendamos más de Él. Entonces, nosotros no estamos viendo demonios en todos lados, nosotros como iglesia tampoco ignoramos al enemigo, nosotros como iglesia sabemos que hay una lucha espiritual, nosotros como iglesia estamos ciertos de esto, pero nosotros no nos toca atacar ni guerrear contra él. No, nosotros a la iglesia nos toca resistir y estar firmes contra las acechanzas que ya veíamos qué significa esta palabra en el pasado, de el enemigo. ¿Sí? Dicho esto, quiero que me acompañes por favor a Mateo 4. En Mateo 4 tenemos el mejor ejemplo de lo que te estoy diciendo. Es cuando Jesús es tentado. Mateo 4, del 1 al 11. Hay personas que quieren ayudarle a Dios. Y me acuerdo del chiste este donde el elefante va pasando, una manada de elefantes van pasando por un hormiguero y entonces uno elefante pisa el hormiguero y se le empiezan a subir todas las hormigas y el elefante se las sacude todas y le queda una aquí en el cuello y todas las de abajo le gritan, ahórcalo, ahórcalo, ¿no? Hermano, el que tú y yo peleemos contra demonios y Satanás es eso. ¿Cómo vamos? O sea, no hay forma en la que tú y yo le podamos ganar a estas huestes. Pero Cristo ya ganó, Cristo ya venció. Y es ahí donde está tu paz y donde está la mía. Es ahí donde está tu éxito y el mío en Cristo, no en ti. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? No un demonio cualquiera, el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, acuérdate que el enemigo conoce perfectamente la Escritura. La conoce más que tú y que yo. Al punto de haberla usado para tentar a Jesucristo. Y le dice, ah, ¿tú eres hijo de Dios? Pues sí, y además habla verdades a medias. Dice entonces, el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, quítate de aquí, arrepiéntete y te voy a cortar la cabeza. ¿Qué dice? Él respondió y dijo, escrito está. ¿En dónde está escrito? En la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra, para poder responder con la palabra a ataques que podamos estar teniendo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Deuteronomio 8:3, no lo busquen. Pero esta es la primera fase donde el enemigo tienta a Jesucristo y Jesucristo le dice, aquí está la palabra de Dios. Entonces, segunda oportunidad, si te gusta el fútbol americano y viene el Satanás y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? ¿Qué está usando? La palabra de Dios. Y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y nuestro Señor Jesucristo, increíble, le dijo, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda y 10 por avanzar. No había ninguna ocasión de que movieran a Cristo en su firmeza y en su resistencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si conocemos la palabra del Señor y si usamos su armadura, entonces tú y yo vamos a poder resistir y estar firmes en el Señor. Otra vez, dice, no se cansaba este muchacho. Y dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dijo, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Este es el mejor ejemplo que tenemos de cómo resistir y de cómo estar firmes. Es conocer la palabra, saber quiénes somos en Cristo, saber que ya hemos sido salvos, saber que no perdemos esta salvación, entender realmente qué nos toca y qué nos corresponde como iglesia. Eso es lo más importante. Acompáñame rápidamente a Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 7. Y dice, ¿ya estamos ahí? Capítulo 4, versículo 7 de Santiago, dice así: someteos pues a Dios. Hermano, la armadura del Señor implica que nos sometamos a Dios. En este ejemplo del fútbol americano que hemos puesto ya en las semanas pasadas, imagínate que entra un jugador de la ofensiva, pero sin casco. Trae sus sombreras, trae sus tablas, trae sus riñoneras, trae sus nitros, trae todo, pero no se pone el casco. Y el coach y el referee le dicen: oiga, usted no puede pasar, no puede entrar si no trae casco. Y él dice: no, yo así voy a jugar. ¿El casco es para atacar o es para su protección? Para su protección. Y aquí dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, es impresionante cómo las canciones a veces están marcando una doctrina en las iglesias. Y hay muchas canciones que hablan de guerrear en contra del enemigo y se han tomado como doctrina. Debemos de tener mucho cuidado en esto. Tu parte y la mía entonces es esta. Y ahora vamos entonces a ver estos tres puntos de los que hablábamos. Vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículos 14 y 15. Hasta aquí quisiera decirte, es la introducción, pero además quisiera decirte, si todo está claro en cuanto a cuál es la posición del creyente, qué es lo que tiene que estar haciendo el creyente y qué es lo que no tiene que estar haciendo el creyente. Por eso te decía yo hace un momento, si tú quieres salir y guerrear y luchar contra demonios, dragones y todo lo demás, es tu llamado, es lo que tú quieres hacer. Lo que yo te puedo decir sencillamente, cariñosamente, humildemente es: no nos llamó Cristo a eso. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vemos tres puntos importantes. El primero es, bueno, tres aditamentos de la armadura, pero también vemos una actitud, y la actitud primera es estar firme. ¿En qué? ¿En mi yo? En el Señor. Y dice, ceñidos los lomos de la verdad. Si tú te acuerdas, en el pasado los hombres usaban también unas túnicas muy largas que no te permitían pues realmente correr o abrir mucho el compás de las piernas. Entonces, ceñir era, se subían la túnica, la pasaban por atrás y se la ponían aquí en el cinturón, y entonces les quedaba como un tipo pañal, ¿no? Y eso les daba ya la movilidad para poder estar libres ante el movimiento. Lo que está diciendo el Señor aquí es que si tú y yo hablamos verdad, vamos a tener libertad en el Señor. Es cierto que la armadura es de nuestro Señor, dice la Escritura. Es cierto que Cristo es verdad, y es cierto que esta armadura es el mismo Cristo, porque Él es verdad. Entonces, si tú y yo hablamos verdad, si tú y yo nos ceñimos la verdad, nos la fajamos, el enemigo no va a tener ocasión de acusarnos con Dios. Esto, mis hermanos, es algo activo, porque todo el día estamos nosotros hablando y tenemos que hablar verdad. No es algo pasivo. No es que tú dices, ay, sí, yo voy a ser bien neto, la neta, y no voy a faltar nunca, pero mira, mejor no hablo. El pasaje dice totalmente lo contrario, dice, estar firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. tú y yo tenemos que reflejar el Espíritu Santo que mora en nosotros y tenemos que reflejar esta verdad que hay en nosotros. Y esa verdad que hay en nosotros es Cristo nuestro Señor. Ese es el primer punto de la armadura de Dios. Y yo te decía hace un momento, esto es algo activo, no es pasivo, para que tú no te relajes espiritualmente. El no salir a hacer una guerra espiritual no implica que entonces nos vamos a tirar en la hamaca espiritual, sino que vamos a estar poniendo atención en lo que nos toca para resistir y estar firmes, ¿sí? Después dice ahí, vamos a Juan capítulo, puedes dejar una marca en Efesios porque es nuestro pasaje ancla. Vamos a Juan 8, versículos 44. Esto es muy fuerte y esto te habla incluso de esta lucha que Pablo describe y cómo podemos y por qué tenemos que resistir y estar firmes. Una forma de no estar firme, si hablamos de la verdad, ¿cuál sería? La mentira. Y mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, tú y yo tenemos esta bendición de tomar la decisión. Quiero tomar los artículos de la armadura de Dios, que en este caso es la verdad, o quiero tomar de las herramientas del enemigo, que en este caso es mentira. Y esto aplica para toda tu vida. Aplica para todos los días, en todos los momentos, en la escuela, en los negocios, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos, con todo necesitamos hablar verdad. ¿Va a traer consecuencias? Sí, pero sabes, al final van a ser consecuencias buenas, porque la gente sabe que puede confiar en ti y que cuando les hables de Cristo estás hablando verdad. Pero además, lo más importante es que delante del Señor vamos a tener esta libertad de movimiento con la verdad ceñida en nuestros lomos. ¿Sí? Vamos al segundo punto. Vestíos con la coraza de justicia. Y esto es un verbo que no está presidido o no hay algo antes que diga, si quieres vestirte, adelante. Si no, es un imperativo y dice, vestíos con la coraza de justicia. Y veíamos en la semana que la coraza se usa en esta parte y lo que está protegiendo mayormente es el corazón. Y este corazón tuyo y mío debe de ser protegido porque los ataques del enemigo son variados. Y van a venir de parte de la gente, van a venir de parte del sistema del mundo, va a venir de parte de a veces de hermanos en la iglesia, a veces de familiares, papá, mamá, hermano, hijo, hija, y nosotros tenemos que estar protegiendo nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a proteger? Número uno es sabiendo quién eres en Cristo, tu identidad en Cristo. Y quitándote etiquetas que el enemigo está tratando de ponerte a ti. Tú no eres capaz, tú eres insuficiente, tú nunca has podido. O la otra etiqueta y el otro punto es lo que él hizo. Yo valgo más que todos los demás, yo sé más que todos los demás, yo ya ni vengo a la iglesia porque ¿qué me enseñan ahí? O sea, vengo a perder mi tiempo. Hermano, si no cuidamos nuestro corazón, si no nos ponemos esta coraza de justicia, el enemigo puede hacernos trizas. Ahora, ¿Por qué dice coraza de justicia? ¿Cuál es la justicia? Y en el estudio impreso veíamos, ¿es tu justicia? ¿Cuál justicia? La de Cristo, ¿verdad? Él nos hizo justos delante de Dios por el sacrificio en la cruz y ahora Dios nos ve justos. O sea, ya no tenemos una deuda para con el Señor. Él nos justificó, Cristo nos justificó. Y esto, mi hermano, es algo que ni tú ni yo hicimos, ganamos. Y vamos a ver algunos pasajes. Pero mira, acompáñame primero a 2 Corintios, capítulo 5. Y deja otra marca ahí en Efesios, porque estamos regresando. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Está hablando de Jesucristo y está hablando de lo que Él hizo. ¿Ya estamos ahí? Dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, en la cruz, salud, pagó todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si tú ya confiaste en Cristo, tú ya fuiste hecho justicia de Dios en Cristo. Ya fuiste justificado. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Mira, hermano, lo importante de estos pasajes es que tú entiendas cuál es tu posición en Cristo. ¿Por qué se le llama verdad? ¿Por qué se le llama justificación? Porque si tú no entiendes el fondo de todo esto, vamos a seguir creyéndole a cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina. Y vamos a estar como una ola del mar, dice la palabra, ahora creo esto, mañana creo esto y pasado mañana creo esto. Y lo importante es que entendamos quiénes somos. Dice entonces Romanos capítulo 4, 25, el cual fue entregado, o hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, 1, ahí mismo dice, justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate lo que hemos dicho mucho, cuando la Escritura está hablando de Jesús, habla de Dios en persona. Cuando habla de Cristo, habla del Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Y cuando habla de Jesucristo, habla del hombre Mesías. Para que no quede ninguna duda de que estamos hablando de Dios hecho hombre, el Mesías. Y este pasaje en particular, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo ya hemos sido justificados, tú y yo ya, gracias a Él, hemos sido contados por justos, y lo que tenemos que hacer ahora es entonces echar mano de esa justicia, de esa coraza para cubrir nuestro corazón. Y cuando el enemigo venga a ti y te diga tú no vales, o tú vales muchísimo, nadie te merece, o cuando alguien diga no, es que tú nunca vas a poder, es que cuando alguien te diga es que tú siempre estás regándola, es que tú... como el bombero, ¿verdad? Cuando te quemas, la riegas, etcétera, etcétera. Quitarme todas estas etiquetas de mi corazón me va a dar la paz para estar firme y resistir al enemigo. Pero si yo hago más caso a lo que la gente dice de mí, a lo que la gente quiere de mí, y no lo que el Señor quiere, entonces voy a ser vulnerable. Hace años, y como decía Toño, perdona a los jóvenes, hace años un cantante que se llamaba José José, ¿algunos lo conocen? ¿Sí? Él cantaba una canción que decía, Y es que soy un payaso porque es lo que me dejan ser. Soy realmente un payaso, algo así. ¿Cómo? Exacto, pero ¿qué le voy a hacer si es lo que puedo hacer? Perdóname, eso es ponerte una etiqueta, un tatuaje en el corazón que diga payaso, ¿no? Pero tú y yo tenemos la libertad de escoger y de poner, de cubrir nuestro corazón con esta coraza de justicia y decir, gracias Señor porque soy justo delante de ti por el sacrificio de Cristo. Y así debo actuar. Es importante entender, hermanos, que esta actividad que decíamos no es pasiva. Si tú actúas justamente con las personas, vas a reflejar la justicia de Dios. Vas a reflejar que Cristo está en ti. Pero si tú eres injusto, entonces van a decir, ¿y esto es ser cristiano? Yo ni quiero saber de eso. Pero si tú eres justo con la gente que tienes a tu cargo, con tu jefe, con tus hijos, con tu cónyuge, con etcétera, vas a reflejar a Cristo en tu corazón. Y entonces estás cubriendo tu corazón también con esta justicia de la que estamos hablando. Muy bien, y hablamos de ser íntegros y hablamos entonces de poder hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo. Hasta aquí llevamos dos puntos importantes, que es hablar verdad y cuidar nuestro corazón, ceñidos los lomos con la justicia, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo vamos de sueño? ¿Más o menos? A ver, un café o unos palazos para aquí, para mí. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, vamos a la tercera, en Efesios 6, en adelante, dice ahí el 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano, en esta vida, tú y yo vamos a tener muchas aflicciones. Pero por causa del Evangelio, por causa de haber recibido a Cristo, podemos tener esta paz porque sabemos a dónde vamos, porque sabemos que no perdemos esa salvación, porque sabemos que Cristo murió por nosotros, porque sabemos que somos sus hijos y eso me da paz. Y dice entonces que tú y yo tenemos que calzarnos, ¿no? Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los romanos, los soldados romanos, usaban en sus sandalias un tipo de clavos para que no se resbalaran y para que pudieran estar un poco más firmes cuando tenían que guardar una posición. Es lo que hoy se conoce en el deporte como los tacos, los tachones, y nada más, ¿no? Y fíjate que en este símil que hace Pablo del soldado, casi siempre hace el mismo símil del atleta. En muchos pasajes está soldado y está atleta, que Pablo hace el símil con el cristiano. En el caso del atleta, en este tiempo, pues no había tantos deportes y probablemente Pablo hubiera podido usar el símil del fútbol americano si hubiera habido este tipo de equipo que los jugadores visten. ¿Quién vestía aditamentos adicionales? Los soldados romanos, por eso toma ese ejemplo. Y esto te lo digo porque esto ha llevado a muchos creyentes a decir, sí, soy soldado de Dios, sí, vamos a guerrear, sí, vamos a luchar. Oye, ¿y la parte del atletismo? No, híjole, yo traigo unos kilitos de más, no, ahí sí no, ¿no? Oye, y la parte de correr la carrera, y de, no, pues ahí voy, ¿no? A mi pasito. Es un tema donde no está mal autopercibirse como soldado del Señor. Tampoco está mal autopercibirse como atleta del Señor. Pero ninguna de estas dos nos definen totalmente, sino que son similares que Dios, que Pablo está usando para hacernos entender cuál es nuestra posición. Y aquí entonces dice: calzados los pies con el apresto. Este airecito me está cambie las páginas, ya. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces te decía que ellos usaban estos tachones o estos clavos para no ser movidos. Y lo que está diciendo el Señor en este pasaje y con este elemento es: si tú y yo estamos seguros del Evangelio que hemos recibido, si tú y yo estamos seguros de que hemos sido salvados, hermano, estás firme en el Señor. No te puede mover cualquier cosa, porque ya realmente estás en el lugar que te corresponde. Pero si no estás seguro de tu salvación, entonces cada 8 días vas a levantar la mano para recibir a Cristo y cada 8 días vas a pedir que se saquen los demonios de tu cabeza y cada 8 días vas a pedir que te unjan con aceite y cada 8 días todo esto que ya conocemos, que no es correcto. Porque una vez que tú recibes a Cristo y eres salvo, ya no pierdes tu salvación. Y ya estudiamos Efesios 1:17, el Espíritu Santo nos sella y es las arras de la redención hasta el día de nuestro Señor. Es la garantía que tenemos de que somos salvos. Entonces, cuando tú recibes a Cristo y tienes este Evangelio, entonces tú puedes hablar el Evangelio. Y déjame decírtelo así en estos 2 símiles que pone Pablo del soldado y del atleta. Tu campo de batalla o tu cancha de fútbol o tu estadio es compartir el Evangelio. Es hablar del Señor. Por eso vas a hablar verdad. Por eso vas a cuidar tu corazón, salud, y por eso estás seguro de tu salvación. ¿Te fijas que estos elementos de la armadura nos ayudan a nosotros en nuestra debilidad? Porque como seres humanos somos débiles. Como seres humanos nos creemos a veces lo que el mundo nos dice, lo que el pariente nos dice, lo que... etcétera. Pero veíamos hace 2 semanas cómo Pablo dice: mi poder se perfecciona en qué? Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hermano, el poder, si quieres tener un superpoder, que sea la humildad, que sea reconocer que somos débiles, pero que en Cristo somos vencedores. Y quiero terminar con esto. Entonces, tenemos 3 puntos. Hablamos verdad, cuidamos nuestro corazón y estamos arraigados a la paz que nos da el Evangelio que ya hemos recibido. ¿Sí? ¿Y cómo estamos en tiempo? Perdón, no sé. ¿Ya se acabó? Bueno, pues gracias. No, no sé. Vamos a cerrar con esto. Y vamos a ver estos 3 rápidamente. Dice: entender que Cristo es verdad, en realidad Él es nuestra armadura en cierta forma y en cierto sentido. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando hablemos verdad, estamos dando testimonio de Cristo, de que Él vive en nosotros y de que estamos practicando la verdad. Un hijo de Dios no tiene que ser mentiroso, tiene que desechar la mentira, porque ese es un instrumento que usa Satanás. Punto número 2, Debo activamente desechar toda mentira de mi corazón que no proceda de Dios. Debo cuidar activamente mi corazón y veíamos en la semana, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y tercero, cuando venga un momento de flaqueza espiritual, un momento donde tu emoción te esté atacando, donde anímicamente te sientas pues mal, recuerda que el Señor ya te salvó, que tienes una salvación enorme, donde vas a pasar la eternidad y que esto de hoy es pasajero. Y dice la Escritura, ciertamente tendremos aflicciones, pero no son comparadas con la gloria venidera. Si a ti en algún momento te pegan mucho estas emociones, yo te recomiendo que aprendas este tipo de pasajes para que los tengas en tu mente, en tu corazón y los estés repitiendo. Y finalmente, mi hermano, esto tiene que ver también con todo lo que el pueblo de Israel dejó de hacer y con todo lo que el Señor les estaba demandando y ellos no hacían. Por tiempo ya no vamos a poder leer Isaías 59, pero en Isaías 59, si estás anotando, del 6 al 16, tú vas a encontrar palabras, y fíjate cómo es la Escritura, tú vas a encontrar palabras como vestir, como sus pies, como paz, como justicia, como salvación, como mentir, como corazón, como verdad. Todo lo que estamos viendo de la armadura, lo vas a encontrar en Isaías 59, del 6 al 16, pero de una manera negativa, de una manera donde Dios está diciendo, ustedes dejaron de hacer todo esto, ustedes dejaron de ta, ta, ta. Y para terminar, solamente vamos a leer Isaías 59, pero el versículo 17. Y el versículo 17 habla de esta persona que va a venir y que nos... Isaías 59, versículo 17. Habla de es el que va a venir y habla de lo que él va a hacer. ¿Ya estamos? Isaías 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y antes de eso, tú vas a poder ver todo lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo que no estaban haciendo. Y es exactamente lo opuesto a que tú y yo usemos la armadura de Dios. El que tú y yo usemos la armadura de Dios es, vimos hoy, hablar verdad, cuidar, como hacía Peña Nieto, cuidar el corazón. Y la tercera, afirmarnos sobre la paz del Evangelio. Hermanos, si no te da paz saber a dónde vas eternamente, si no te da paz saber que nadie te puede quitar esa salvación, no sé qué más te pueda dar paz. Una gran cuenta en el banco no te da la paz que Dios da. Una buena casa no te da la paz que Dios da. Unos excelentes automóviles no te dan la paz que Dios da. Y esa paz está en su salvación. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos porque tú nos muestras, Señor, en tu palabra que tenemos que estar activos, hablando verdad, cuidando nuestro corazón y sobre todo, Señor, llevando tu evangelio y descansando en el evangelio que ya hay en nosotros, en la salvación que ya hay en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esta utilería, este equipo, esta armadura es tuya y tú, Señor, nos la estás prestando mientras estamos aquí en la tierra, para que podamos resistir y estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, Señor, porque no nos mandas a estar guerreando y estar haciendo cosas que que no tienen sentido para nosotros, Señor. Nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, pero en ti, Señor, somos fuertes. Y te damos gracias porque necesitamos seguir aprendiendo de tu palabra para, como Jesucristo vimos en el ejemplo, contestar a todos los ataques con tu palabra, Señor. No con mis ideas, no con mis formas, mi filosofía, mi sabiduría, sino con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás y sigues transformando nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que podamos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas estas etiquetas negativas que no vienen de ti. Y que, Señor, pues tú permitas que pongamos y creamos tu palabra y que te creamos a ti, nada más. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias.